Hola, bienvenidos a todos al nuevo podcast Creando Frente a la Vax, donde tocamos temas de sostenibilidad, moda, diseño y estilo. Mi nombre es Gary Morán y el día de hoy tenemos tres invitados de diferentes países y me gustaría que se presenten.
Hola, soy María José Grimaldo, pero todos me conocen como Majo. Vivo en Panamá, soy fashion stylist, asesora de imagen y además personal shopper. Trabajo mi parte de fashion stylist, siempre me lo preguntan, hago comercial, editorial y además vestuarismo, que son distintas.
Cool, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Villanueva, vivo en Costa Rica y trabajo en el área de comunicación de moda. Entonces trabajo desde la parte de marketing, en estrategia, research, investigación y también en la parte de fashion, en toda la parte editorial, creación de contenido y estrategias específicas para marcas.
Hola, soy Marco, estoy aquí por segunda vez. Soy Product Manager y Visual Merchandising para New Balance Centroamérica. Y bueno, muy feliz de estar de nuevo pronto y poder como expresar todos nuestros sentimientos que tenemos hacia la moda en estos momentos de pandemia.
Oh, qué bueno, gracias por estar. ¿Qué piensan sobre el tema que estamos viviendo ahorita de la pandemia? ¿Cómo va a generar un cambio o un impacto en la moda de Latinoamérica? ¿Qué piensan sobre eso?
Majo, si gustas.
Bueno, yo creo que el mundo va a hacer un cambio demasiado drástico. Yo creo que ya lo hemos estado viendo en otros países que van adelante de nosotros, por lo menos China. Me gusta hablar de ese ejemplo porque es el que está on top. O sea, ellos son los que están leading the curve right now. Sorry, yo soy super Spanglish.
Me encanta.
Son los que están leading the curve y con ellos podemos ver que a un principio hubo un boom en el luxury market y el luxury market estaba vendiendo y le estaba yendo bien y la gente se vestía y salía como si fuera el último día de sus vidas y tuvieran que usar las cosas más elegantes que tuvieran en su closet. Pero hace unas semanas para acá eso cambió y ya el luxury market no le está yendo tan bien y ya las personas tú no las ves vestidas con la misma ropa tan elegante que utilizaban.
Totalmente de acuerdo, y justo eso que decía Majo, quiero construir sobre que nosotros tenemos que tener claro que trabajamos con una industria que es discrecional. La moda, el estilo, al final del día es una industria, es una categoría discrecional que yo o el consumidor no va a dejar de comprar, no va a parar de comprar comida o no va a parar de comprar salud por comprar moda. Entonces tenemos que tener eso claro porque al final del día, si hace falta el dinero, si hace falta el recurso, a nosotros es quien nos va a aportar. Entonces, esto es algo que de lujo, especialmente la parte más luxury de la categoría, no había como asimilado hasta cierto punto y habían tenido un crecimiento exponencial insostenible. Si vemos los precios del 2008 al 2018, el crecimiento de un costo, por ejemplo, un Birkin bag era del 1.8% sobre la tasa de crecimiento base de cualquier producto, lo que significa que entonces, donde un producto subía un 100%, el Birkin bag subía un 180%. Y eso, claro, la industria lo sostenía porque eran personas que tenían el dinero para gastarlo, pero ahora ya no, los trabajos han reducido, inclusive las personas que son productoras, empresariales, ya no tienen los mismos recursos y están cortando gastos, ¿verdad? Entonces, ok, como ya no te puedo gastar lo mismo que te gastaba antes y la industria en eso ha tomado su peor golpe. Estaba leyendo lo que McKinsey, que es la consultora más grande a nivel de empresas de lujo, que está ubicada con su base en Londres, estimaba una pérdida entre el 34 y el 41% de ganancias para la industria de la moda este año, que se iba a recuperar.
Son números que dan miedo ver, porque nosotros vivimos de eso.
Totalmente, imagínate que es que te corten un 40% de las ganancias, es pérdida total, casi. Entonces, en ese sentido, la industria realmente ha tenido que decir como, wait, ok, paro y veo qué hago. Porque si sigo como iba, no voy a llegar a ningún
lado. Exactamente. Es que es una cosa que es como que yo siento que todas las marcas en este momento están sentándose, tomando un tiempo y viendo, ok, ¿cómo me voy a reinventar? ¿Y cómo voy a insert myself en este nuevo mundo? Porque muchas personas con las que he hablado me dicen, ya quiero regresar a mi vida, ya quiero volver a vivir la vida que estaba viviendo. pero eso no va a regresar lastimosamente, y mucho menos en el sector moda, porque nosotros somos un lujo. Sí, es una necesidad básica tener ropa puesta. Yo me tengo que vestir. Yo no puedo salir desnudo a la calle. Ese es un principio básico. Pero eso no quiere decir que vayas a cubrir ese principio básico con la ropa más ostentosa que puedas encontrar, como maybe antes lo hacíamos, que creo que antes todos le metíamos un poquito más a nuestro presupuesto para poder gastar un poco más en cosas más bonitas.
Totalmente, y es que el mundo que existía antes ya no existe y no vamos a volver nunca. O sea, eso es algo que tenemos que entender como mundo, como globo. El mundo pre-COVID ya no existe, y ahora más bien nos toca a nosotros más bien ver cómo navegamos este mundo nuevo, que donde las mascarillas son algo de todos los días, donde las caretas es algo que tenemos que incluir sí o sí, donde si no tengo dinero para comprar moda, no lo voy a hacer, voy a comprar el pharmacy,
the pharmacy.
Ah, exactamente, entonces sí. Es muy complicado. Y por ejemplo, estoy seguro que Marco aquí nos puede inclusive dar un poco más de luz, porque
el
por ejemplo
insight.
Ajá, las marcas grandes, ellas planean con un año de anticipación. O sea, yo
por supuesto.
Yo
sé que, ¿mm?
No, y yo no, o sea, no me imagino cómo podrías hacer vos, Marco, inclusive con todo esto que está viendo ahora, a sabiendo de que ya vos tenés pedidos hechos, ¿verdad?
Por supuesto, claro. Yo tengo, o sea, tenía andando Spring 20, ya iba, empezaba el despacho de Fall 20 y comenzaba la preventa de Spring 21, y eso quedó totalmente en stock. Yo pienso que los clientes van a despachar lo que queda y van a haber un periodo de recesión muy grande, como de 6 meses o un año, para que ellos vuelvan a pedir. Acuérdense que están con stock también. Y el tema es que ya no le van a ganar el mismo porcentaje a cada prenda, porque todas las tiendas desde ya, que aparte de que se están manejando online, ¿verdad? Ya están con descuento. Hoy me asombré porque la tienda de North Face lanzó su 40% online, y con ese 40% es que ellos van a aperturar al mercado dentro de 3 semanas o 4 semanas, que ya Panamá se activa bajo unas reglas.
Sí, es que yo creo que es un tema mundial esto de los descuentos, porque me acuerdo hace una semana yo leía en Business of Fashion que supuestamente los descuentos no iban a ser lo que en verdad sostuviera las tiendas sobre esto, pero la realidad, como cuando pasó la Gran Depresión, es que sí estamos viendo que las personas están apostando a los descuentos, y muchas personas están aprovechando en este momento para comprar ciertas cosas que maybe antes no tenían la plata, pero otras personas, que es la gran mayoría, se lo están ahorrando todo y no están comprando nada. Entonces ese ciclo no se está moviendo.
Y algo interesante que lo que estamos tocando los tres y los cuatro es que también sobre la recesión, ahorita es diferente, porque la recesión del 2007, los gobiernos decían compren para volver, y ahorita es como que ahorren lo más que puedan. Entonces estamos a la otra cara de la moneda, por decirlo así. Y es algo que es muy interesante a la hora de reinventarse como empresa, como humanos también, cada persona nos tenemos que reinventar ahorita, porque es mentira que vamos a volver a ser los mismos después de esto. Las personas van a tener un poco de miedo, pero eso es lo bueno, que ahorita estamos con este podcast para la audiencia que nos está escuchando. Gracias por sintonizarnos. Y es que no tengan miedo, respetemos el virus, pero la verdad que necesitamos, ¿verdad?, en un tiempo a salir a la calle y volver a buscar esa confianza y nuestras metas, nuestros sueños. Y lo que quiero tocarles es cómo se va a reinventar Centroamérica, su opinión en el tema de e-commerce.
Mira, se tiene que preparar, por lo menos del lado de Panamá, y de hecho lo conversaba con Esteban hace días también. O sea, acá en Panamá, la clase media alta es la que está acostumbrada a comprar por e-commerce. Okay,
pero en sitios internacionales, casi que no en sitios nacionales, porque los sitios nacionales realmente son inexistentes hasta que pasó esto.
Exactamente, sí, no. Majo.
Y en todas las categorías, ni siquiera solo en moda, en realidad.
Sí.
Latinoamérica tuvo que tener un golpe. Era algo, si lo vemos desde un punto de vista, tal vez como un poco metafórico, ¿verdad? El mundo entero venía diciéndole a Latinoamérica como, hey, ¿dónde está tu página web? Hey, ¿dónde está tu e-commerce? Hey, ¿dónde están tus delivery services? Porque es que ni siquiera eso teníamos. Y de repente, Latinoamérica era como, no, todo bien, yo aquí sigo, yo aquí tengo, no te preocupes, la gente todavía usa los moles para venir a pasear, para venir a socializar.
Shopping is my cardio.
Exacto. well, okay, here I am with my bags y todo, y de repente
exacto.
Fue como, you don't have that anymore, y tenés que tener delivery, tenés que tener servicio de venta. A mí me sorprende a niveles estratosféricos que acá Walmart no tiene un e-commerce. O sea, Walmart, que es Walmart, ¿verdad?
Exacto.
No tiene línea. O sea, yo hablaba con mi hermanito el otro día, que ahora claramente los gimnasios están cerrados, ¿verdad? Y él es un sports geek, ¿verdad? Que él ama sus deportes, y me decía como, quiero unas pesas. Y yo como, sí, ok, amazing, como, busca en línea. Y fue como, es que no hay dónde, como, no hay dónde. Y le decía, pero Walmart, y dice como, es que no tiene página web. Y yo decía, no, wait, espérese, como, déjeme ver. Yo entré y no tenía página web. O sea, lo que tienes es un cataloguito ahí PDF montado. Y uno dice como, sí. Ok, wait, uh-huh. ¿Cómo estamos haciendo con esto? ¿Qué está pasando? O sea, tenemos que solucionar esto porque no hay forma de comprar. El consumidor está más cauteloso comprando, pero no es que no está comprando. ¿Pero a quién le va a comprar si vos no estás ahí?
En Panamá creo que ayudó mucho tener cosas como ASAP, como...
Exacto.
Como Apetito 24, todo ese tipo de cosas son realmente por las que yo creo que las marcas o tiendas están vendiendo online en este momento.
Marcolino,
sí,
¿cómo,
pero,
¿cómo le está apostando New Balance ahí?
Bueno, New Balance no tiene e-commerce para Panamá. Estamos actualmente por ASAP y creo que es muy difícil, y lo hablábamos en el podcast pasado, no, este mercado no está preparado para eso, de verdad. No está preparado para eso y es la cultura, ¿no? Y como lo decía Majo, está acostumbrado a clase media alta a comprar, pero en tiendas de Estados Unidos, en tiendas de Europa, o hasta de China.
Amazon.
Pero sí, Amazon es la número uno, por supuesto, pero no a que yo voy a entrar a www.newbalancepty.com y voy a comprarme unas zapatillas, unas tenis, y voy a comprarme un jogger, un t-shirt, eso no va a pasar.
No, yo entro en newbalancepty.com.usa, es que ese es el tema, ¿sabes?
Claro.
Buscamos las marcas que están acá, pero las compramos de sus tiendas en Estados. O en el peor de los casos, yo una vez mandé a comprar unas cosas, creo que de Adidas UK, porque Estados Unidos estaba out of stock. Y yo dije como, tranquilo, o sea, shipping carísimo claramente, pero no importa, llegó. Pero ahora las fronteras están cerradas. O sea, el mismo Amazon está diciendo, no me compren si van a tirarlo a estas compañías que transportan goods de Estados acá, porque no se les puede dar, o sea, no va a llegar. Imagínate que Amazon llegue a ese punto, ¿verdad? Lo mal que estamos y lo claro que tenemos acá que mejorar los sistemas. Y honestamente, para mí también es súper difícil, si nos salimos un toquecito de la moda, ver a los productores locales también. Porque está bien, podemos reclamarle a un Walmart, podemos reclamarle a un New Balance, podemos reclamarle a un Sephora que no tenga servicio acá. Pero ¿qué haces con la panadería de la esquina, verdad? ¿Qué haces con el
wow,
la floristería que vos pasás cuando vas a la oficina? Yo compro flores para la oficina casi, o sea, antes compraba casi todas las semanas, y ahora me cambié de oficina y no tanto, pero yo decía como, esa señora, si las grandes corporativas no tienen e-commerce, ¿cómo están haciendo las bajas, verdad?
I gotta give it to the designers, por lo menos hablando desde los diseñadores panameños. Yo siento que ellos en verdad se han tratado de reinventar, así sea vendiendo t-shirts o mascarillas, todo vía Instagram y vía catálogos de WhatsApp, pero están tratando de hacer algo. También los veo mucho apoyando a distintas causas, distintas fundaciones, que me parece muy lindo. Entonces yo creo que eso les está abriendo puertas con personas que maybe antes no conocían de ellos, porque ahora es como, wow, yo quiero conocer más de esa marca, porque esa marca está ayudando a tal fundación, quiero saber más del background. Creo que eso maybe lo están estudiando de marcas de afuera, que lo están haciendo, por lo menos Giorgio Armani abriendo sus fábricas para crear batas para los doctores. Creo que es como aprender de las personas que ya están haciendo otras cosas y traerlo hacia nosotros.
Pero inclusive yo creo que algunos diseñadores acá, por ejemplo, tenían hasta cierto punto un heads up en este tema del e-commerce, porque acá los espacios de retail son muy caros, son sumamente caros, y eso hizo que muchos diseñadores, desde que comenzaron sus plataformas, nunca tuvieran una tienda física. Ellos todo lo manejaban a través de lookbooks en Instagram, a través de
claro.
páginas a través de pedidos por WhatsApp, donde vos le dices, mira, puedo toparme con vos en tal lado, o vení a mi atelier, yo te tomo las medidas acá, o nos vemos en Starbucks, me das el paquete y yo te pago ahí. Promise que es algo legal, ¿verdad?
No, pero 100%, yo como fashion stylist te lo puedo decir. O sea, hay muchos diseñadores a los que para editoriales les he tenido que escribir como que, pero no me puedes mandar un lookbook. O sea, yo sé que en tu Instagram no tienes todo lo que tienes. Entonces, ahí viene la necesidad de tener realmente una página web. Porque si yo no fuera stylist y yo fuera un cliente, y si veo tu Instagram y todo lo que tienes ahí, en verdad, no es lo que me llama la atención, pero lo que tienes en tu página web sí, me estás perdiendo como cliente. La página web es demasiado importante.
Total.
Y otra cosa que se nos está abriendo, pienso yo también, un punto agregando, es que los diseñadores ahorita van a tener un apoyo, como decían, van a tener un apoyo más local ahorita por los momentos, porque sus tiendas tal vez tienen sus estudios pequeños o van a hacerlo muy personalizado por ahorita mientras se reinventan. Entonces la gente va a tener un poco de miedo ir a un mall, sí, ir a un lugar público tan grande, y creo que ahorita es tiempo también de que uno aproveche esos meses que vamos a tener antes de diciembre, digo yo, y poder, verdad, hacer ya sea ventas en sus estudios o hacer máscaras para local. Exacto.
Mira, otra cosa que yo pienso es que cuando levante la cuarentena, por lo menos hablando acá de Panamá, que yo pienso que Costa Rica ya está un poco más avanzado porque no tuvieron muchos casos por muchas cosas, y que le doy gracias a Dios porque mis dos últimos viajes fueron a Costa Rica y que he podido contagiarme, pero bueno, así no fue, gracias a Dios. De verdad que sí. Y en los dos viajes vi a Esteban y pude contagiarlo también, de paso.
Oye, yo estuve en Ecuador antes que todo esto empezara, y mira cómo está Guayaquil. Qué miedo, y gracias a Dios.
Pero como lo conversaba con Majo hace días, yo pienso que la cuarentena la van a quitar un jueves o un viernes, y uno no va a volver al trabajo como hasta el lunes o la semana siguiente arriba. Yo siento que la gente va a salir toda como bomba. ¡Puf! A comprar, a la calle, a lo que sea. O sea, yo siento que va a ser todo como una locura.
Pero recordemos que la economía ahorita, viene mucha gente desempleada, viene mucha gente sin trabajo. Entonces creo, yo siento que va a haber como, va a salir a lo loco, pero no va a salir con el consumismo a gastar. Porque
¿tú no crees que no? Yo pienso que sí.
Yo pienso que no.
Es un motivo, tal vez sí, los que sí tengan efectivo ahorita o todavía ahorros o cosas, porque van a aprovechar los descuentos, pero los que perdieron su trabajo, creo que su prioridad es más la comida o cosas.
Totalmente.
Yo por eso estuve como, estaba estudiando mucho lo que veo en redes, lo que veo en Business of Fashion, lo que veo en portales de moda, y yo lo que he estado viendo, que es que yo creo que una vez que salgamos de esta cuarentena, las tendencias de moda que van a venir no van a ser tendencias. Yo creo que ya esa palabra tendencia va a desaparecer o se va a esconder un poco, porque siento que todo lo que va a venir va a ser la gente usando piezas más timeless y más minimalistas.
Totalmente de acuerdo. Eso que decía Marco ahorita de que la gente iba a explotar de vuelta. El otro día estuve en un webinar que comentaban que hicieron un estudio en los principales países a nivel global. Obviamente Latinoamérica no estaba incluido porque... Pero estaban los otros por allá. Pero ellos decían, por ejemplo, que las personas, que el 33% de las personas decían que ellas iban a volver rápido a las tiendas, versus un 47% que decía que no. Entonces tenemos una sociedad muy dividida, pero lo más preocupante, por ejemplo, era los indoor o outdoor venues, que son como ya los espacios como sociales, los malls. O sea, porque una cosa es una tienda y otra cosa ya es el mall, ¿verdad? Porque yo fuera de la tienda, pero voy al mall. Para un mall, que sería un indoor venue, el 64% de las personas decían que ellos no iban a volver rápidamente. O sea, que ellos se iban a restringir porque no tenían seguros de volver.
Yo te lo digo personalmente, yo no creo que yo pise un mall este año.
Yo lo más quería tal vez es ir al supermercado, y es porque me hace falta, me gusta ir al supermercado.
A mí también, estoy desesperado.
Sí, yo una tienda lo pasaría dos veces, y si voy es porque necesito algo específico de alguna tienda que está en el mall, y es como
exacto,
que y salgo, como browsing windows, no, ya no más.
Exacto.
y creo que ha sido inclusive parte de la frustración, porque as fashion people, we like to browse windows, como it's part of our work to know what's in the store.
It's eye candy, y también es una manera de saber qué es lo que viene. O sea, I like people watching. I really enjoy watching people, porque ahí es donde te das cuenta dónde vienen las tendencias. Yo, por lo menos, estudio mucho su colorido, pero eso ya es mi parte de asesoría de imagen. Pero de verdad, uno se entretiene viendo combinaciones. O sea, tú vas a un mall y tú ves tantas cosas que te pueden llamar la atención y al mismo tiempo entretienen tu mente y te hacen, o sea, hacen fluir esa creatividad.
Totalmente. O sea, yo era una que, por ejemplo, yo voy o iba y pasaba toda la mañana, toda la tarde metido en el mall, no compraba nada tal vez, pero me aprendía todo lo que estaba. O sea, ok, sé que en Zara está eso, sé que en Tala está eso, sé que en Tommy está eso, sé que en Tala está eso. Y alguien me preguntaba, no, mira, puedes conseguirlo en ta, 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 ta. O algún
Total.
Cliente era, necesito, mira, ta, 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 ta. Ahora a mí me dicen que hay en Zara y yo no tengo idea de que hay en Zara en este momento. Me metí el otro día a la página como a checar a ver qué había. O sea, también era horrible lo que vi, ¿verdad?
Mira, en verdad, como vi el otro día en mi Instagram, que alguien dijo, gracias a Dios que la página de Zara es mala, porque si no me hubiera gastado toda mi plata comprando ahí.
Totalmente. Y yo creo que es que también parte de esta cuarentena, parte de este social isolation que hemos tenido que experimentar a la fuerza, ha sido que hemos bajado el impacto de esto tan, tan estético y tan, tan, ok, necesito verme bougie, necesito verme glammy, y de repente es como, ok, ¿quién tiene más pares de sweatpants? ¿Quién tiene más crop top t-shirts? ¿Quién tiene más hoodies? Y yo creo que eso lo vamos a interpolar con el futuro, y eventualmente ya las tendencias, como decía Majo hace un momento, ya no van a existir per se. Ahora vamos a tener que encontrar más bien, o yo creo que van a ser corrientes de diseño, corrientes
Total.
De estilo, que van a pelear la forma en la que nos vestimos. Pero ya como personas, acá yo llevo 56 días tal vez en cuarentena. He salido 3 o 4 veces, 2 al vivero, una a la oficina, que tuve que recoger unos papeles. Yo decía, ok, llevo 56 personas sin que nadie vea cómo ando vestido. ¿Cómo me está costando? Y mañana que tengo que salir a una reunión de la oficina, que ya me toca, ¿verdad? Yo decía, como que okay, no tengo idea qué me voy a poner. Como a la gente le importa, puede ver cómo no se ve, qué va a pasar, qué va a hacer. Y entonces la respuesta ya se convierte en vestirte por vos. Vestirte por lo que te gusta a ti como persona. Y ahí las tendencias empiezan a perder poder, ¿verdad?
Yo ya, tengo 2 meses que no me pongo un pantalón.
Y sobre el estilo, es interesante porque yo lo mismo, ahorita me pueden mirar, que van a mirar el video de nosotros, y para las personas que nos están escuchando se pueden imaginar que ahorita tal vez andamos en pijama o en pantuflas y cosas así, pero para los que nos están escuchando en el podcast, ya sea conduciendo o están en su cuarto o están en su estudio, pueden meterse a YouTube y mirar cómo estamos ahorita, de lo más relajado, más relajado. Y algo más, y algo muy importante, que antes de comenzar el podcast yo estuve viendo en la website de cada uno de ustedes, y fue que se están reinventando y trayendo la tecnología a sus países. Eso es súper, súper chévere. ¿Y cómo se imaginan ustedes dentro de 2-3 años haciendo, por ejemplo, en tu caso, Majo, haciendo un styling con una persona online? Creo que eso no lo miro a 2 años, lo miro poco, a 3-4 meses ya va a comenzar así. Y
my God.
Para mí lo más difícil, te voy a ser súper honesta, para mí lo más difícil de toda esta cuarentena ha sido no poder tener esa conexión humana. A mí me gusta, cuando yo estoy haciendo una asesoría de imagen, poder sentarme con mi clienta y poder hablar con ella, porque no solo lo que ella dice es importante, pero sus gestos también me hablan a mí. La comunicación no verbal es tan importante como la verbal para poder conocer a una persona y poder hacer un styling que sea estratégicamente conectado a sus metas, a dónde quiere ir, porque hay muchas cosas que te dice, pero hay muchas cosas que tú te vas dando cuenta sobre la marcha, y de esas cosas te vas dando cuenta viéndola también. Pero también está mi factor, que yo soy vestuarista y fashion stylist. Yo no sé cuándo yo pueda volver a estar en un set, no sé cuándo pueda volver a hacer una campaña, porque la realidad es que no, las personas no tienen presupuesto ahorita mismo para gastar en eso.
No. Mi último trabajo de campaña creo que fue con Majo, de hecho.
Sí.
Fue como una semana antes del tema de la pandemia, que fue todo un día desde las 5 de la mañana, lo recuerdo. Perfecto.
Sí. Bueno, entonces me ha tocado reinventarme de una manera en la que he desarrollado distintos tests de estilo, consultas iniciales, distintos tipos de cosas a través de la web. Me he vuelto súper tecnológica, I'm very proud of myself. Y
muy bien, muy bien.
Y para poder tratar de tener esa conexión con ellos, poder hacer este tipo de comunicaciones digitales que ayudan, muchas presentaciones, mucho tipo de cosas que normalmente los haría presenciales, pero ya no puedo. Y bueno, cuanto al fashion styling y al vestuarismo, yo espero poder que por lo menos a principios, a mitad del próximo año, podamos regresar a eso, pero lo veo difícil para este año.
Es que, mira, de verdad que los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, más que el trabajo, que la labor, que nos gusta tanto ese día a día. Yo, ahorita se me vinieron a la mente, Majo, los días del Fashion Week, ¿no? Wow. Que fueron muchos días intensos de ensayos, de prep, y después esos 3 días de larga jornada, ¿no? Yo tenía un poquito más de estrés porque no solamente nosotros estábamos a cargo y trabajando en la parte del market con un evento paralelo a Fashion Week, pero que estaba dentro de la misma plataforma, y también tenía el desfile de New Balance, y extraño tanto esa adrenalina que es la que nos hace, yo creo, que cada día ser mejor en nuestro trabajo. De igual manera, viví la adrenalina con Esteban, que fue súper espectacular esa experiencia del Mercedes-Benz Fashion Week en Costa Rica. Y no sé, yo pienso que eso nos llena mucho a nosotros, los que trabajamos en la industria de la moda.
No, y digamos, para mí, el lado editorial, que yo también trabajo, mi trabajo en moda se enfoca más en la parte como de creación de contenido, revistas, editoriales. Uh-huh. Y para mí los primeros días, y todavía el día de hoy, ha sido muy complicado, porque entonces yo me siento y digo, ok, ¿qué quiere la gente que diga? O sea, me siento hablando como de, ok, beauty trends at home, what's on trend, porque es como, why do you care what's on trend? Como, do you even care for me to tell you qué está pasando en este momento en París o en Londres? Porque antes sí, antes la gente se volvía loca cuando uno hacía los editoriales de moda, tendencia, de beauty, pero ahora es como, ok, siento que no es tal cual lo que deberíamos decir, pero tampoco quiero caer en esta monotonía de hablar solo del COVID, porque sí, nadie quiere el COVID.
Correcto.
Entonces es como encontrar este proceso, y me parece a mí que para nosotros, o al menos para la industria editorial o creativa de moda en el área de redacción, ha sido muy complicada, porque entonces te está presentando ante las dudas de qué más es vos, más allá de la estética, más allá de cómo te ves, más allá de cómo te percibís, realmente qué puedes aportarle el día a día a las personas, ¿verdad? Y de hecho creo que fue en Nylon o en Cosmopolitan que leí un artículo de la editora de beauty, que ella decía como, I'm a beauty editor and I have no idea what to do. I feel useless. Y yo pensaba eso lo otro día, yo decía como, I feel useless too. Y yo no sé, por un tiempo estuve como, no sé qué escribir, no sé a quién escribir, no sé qué quieren escuchar, no sé qué quieren decir, y me siento mal hablando de temas superficiales, porque yo digo, la gente en este momento está pasando por momentos difíciles, es la realidad.
Pero yo veo también el otro lado de la moneda, que hay personas que sí lo quieren seguir leyendo para poderse distraer.
También.
Y también lo que me pasa, por ejemplo, es que muchas personas me escriben diciéndome como, Majo, ¿cómo me puedo maquillar ahora que tengo que usar mascarillas cada vez que salgo? O, Majo, ¿cómo combino las mascarillas? O, Majo, en verdad, ¿cómo me visto para seguirme sintiendo que estoy en mi estilo, pero cubierta? O sea, tipo, que me estoy cuidando. O sea, creo que eso es una pregunta que la gente todavía no ha parado de pensar como, ok, yo, está bien, estamos pasando una crisis mundial, pero yo todavía me quiero ver bien cuando salgo.
Claro. No, y creo que es ahí donde nosotros más bien tenemos que probar que we're not as stupid as some people think the fashion industry is. Como, ok, we have brains and we know how to use them.
Entonces,
aquí nosotros más bien vamos a llegar a decir como, ok, no, como, we're gonna make you look cute while wearing the mask. We're gonna make you feel confident. Porque al final del día, nuestro trabajo como personas en la industria es impulsar a las personas a ser their better selves, es impulsar a ellos a realmente romper este estereotipo, romper cualquier pragmatismo que puedan tener en la sociedad y decirles, ok, no, sentite bien a través de esto, aunque estés utilizando una mascarilla que se está tapando media cara. Aunque
sí, porque yo pensaba, disculpa Majo que te atajé, yo estaba pensando ahorita y dije, a la gente le interesará que yo monte mi próxima campaña ahora que reabran las tiendas. O sea, la gente va a ir a ver la vitrina con la nueva campaña. No creo.
Yo pienso...
Pero yo creo que... Ay, no, perdón, no, habla. No,
tranquila. Yo pienso, Marcolino, que podemos reinventarnos a nivel de cualquier país en temas de tratar de hacer las primeras colecciones tal vez en línea. Serían muy diferentes, pero tratar de hacer experiencias, ¿verdad? Ya sea en línea, en website, atraer ese tipo de cliente, de decirle, vamos a hacer nuestra pasarela en un lugar al aire libre, que lo van a poder mirar por pantallas, cosas así, que la gente tal vez se interese. Creo que hay que buscarle lo bonito a esto también, de que todo el mundo se tiene que reinventar, hasta los bancos, que los bancos antes no tenían para la website. Ahorita ellos tienen una presión grande porque cómo van a facturar todo este dinero de que ya no se está yendo a las tiendas y recogiendo, sino que tienen que trabajar la línea de los bancos también, cosas así de todo en general. ¿Cómo sería bueno que pudiéramos hacer un podcast en un futuro después de esto y mostrar a la gente cómo nos hemos reinventado en la industria?
Un recap de las tendencias durante la pandemia. No, inclusive yo creo que eso que dice que... Sí. Bueno, ibas a decir algo más, perdón.
Ah, no, bueno, que yo, escuchando lo que decía Marco, a mí me parece súper interesante el tema de las mascarillas, porque evidentemente si va a haber una tendencia de moda, esa es la tendencia de moda que va a haber. Y yo sí soy fiel creyente que las debemos usar como statement, o sea, están en nuestra cara, o sea, I mean, me tapas toda la cara, literalmente. No hay más nada que puedas ver. Entonces, muchas cosas que yo he estado viendo online es que las personas la usan para proyectar su personalidad. Porque clearly no me puedes ver sonreír. No, o sea, no sabes el tipo de cara que tengo, no puedes ver toda mi cara. Entonces, yo creo que es un buen momento para utilizar esa mascarilla para poder reflejar tu personalidad o para hacerla parte de tu outfit. O sea, en vez de usar un collar enorme, que lo más probable es que sea un vector de COVID, porque lo más probable es que ese collar transmita o recoja ese virus que hay, utiliza la mascarilla and make the most out of it. O sea, creo que eso es algo súper fuerte.
Y a su vez usarlo a tu favor. Yo me acuerdo que cuando estaba, a mí me encanta usar collares, anillos, como I always have a lot of metal on me. Y a los primeros días, me acuerdo que mi jefe me mandó un mensaje como, hey, vi este artículo y me acordé de vos, como, y decía como, la joyería puede transmitir COVID. Y decía como, o sea, yo cuando estoy en la oficina para comer, me quito 5 anillos, o sea,
¡yo soy igual!
Y él era como, por si acaso, y yo como, ok, wow, tienes toda la razón, no puedo seguir. Y más, esto me lo puse porque tengo de verdad como un mes sin ponerme nada. Y yo decía, es más, inclusive los lentes, como debo tener rojo aquí de solo usarlos para leer. Pero entonces ahí es donde vos también tenés que decir, ok, tengo que reinventar mi propio estilo para calzar dentro de esta pandemia. O sea, aquí estos lentes yo no los puedo usar con mascarilla, me choca la mascarilla acá. Tengo que usar otros que tengo que son más chiquitos.
Me hasta pasa lo mismo. O sea, mis lentes son así. Entonces, clearly, sí, me los pongo con la mascarilla, me chocan, pero si te respiro, también se empañan.
A mí me pasa lo mismo, creo que debemos hacer mascarillas, reinventarnos en hacer mascarillas especiales para los que usan lentes.
Algo, o sea, yo no puedo manejar con mascarilla porque no veo. O sea, o me quito los lentes y no veo la calle, o me pongo los lentes y no veo por el empañamiento.
No, y la mascarilla es mucho mejor que usar la pañoleta. La pañoleta es peor todavía porque te tapa más y te sientes más ahogado.
O la careta, la plástica, esa a mí me saca demasiado quicio.
Bueno, pero esa es la que tenemos que, esa es la que vamos a tener que usar. Digamos, por lo menos nosotros acá.
Ya yo la tengo. Voy a bling it up, no sé, algo, ¿sabes? Como para que se note mi personalidad. Unas florecitas, yo tengo un estilo súper romántico. O sea, yo creo que... No, yo creo que esto se va a tratar de que todos conozcamos nuestro estilo personal y podamos impulsarnos a través de él y poder proyectar lo que queremos proyectar, porque acuérdense que no es solo de que, ay, estoy en casa, no, yo voy a tener que regresar a trabajar, todos vamos a tener que regresar a trabajar y vamos a tener que regresar a trabajar con estas condiciones en las que vamos a estar, porque no es como que, ay, me dejaron salir de mi casa y ya el mundo está bien, no. O sea, I pero, wish, but no.
Igualito tienes que llegar, limpiarte los zapatos, quitarte toda la ropa, meterte al baño de una vez. O sea, bueno, sí va a cambiar drásticamente. Y haciendo una reflexión de donde yo nada más era el que liderizaba el punto de que la gente va a salir a comprar locamente cuando levante la cuarentena, voy a aclarar algo que me faltó decir en ese momento. No, es cuando quiten la cuarentena recientemente. O sea, como aquí yo pienso que va a ser como un fin de semana, entonces yo apuesto a que viernes, sábado y domingo toda la gente va a estar en la calle como loca. Ya después todo se va a neutralizar y obviamente la gente va a pensar en pagar las deudas, los biles atrasados y tener comida.
Bueno, algo parecido así pasó en China.
Exacto.
Creo que fue el mes que facturó millones de dólares en un fin de semana, si no me equivoco.
Y yo estaba tocando el tema hace un poco, unos días atrás con otra persona y me gustaría preguntarles que cada quien dé su opinión también de cómo vamos a hacer a la hora de ir a medirnos una prenda, un artículo,
es un
a una tienda y que vamos a decir...
Ajá.
Que por lo menos contigo, Marcos, o con cualquier persona, a mí no me queda y yo la pongo de regreso, esa prenda tiene que pasar lo mínimo entre 48 a 56
dos
horas.
Dos días.
Exacto.
Yo vi el reportaje lo vi por énfasis de Inditex, donde dicen que las prendas tienen que pasar casi dos días.
En cuarentena.
O dos días y medio en cuarentena para volver a salir al piso de venta. Mira, obviamente eso va a afectar al mercado, no sabes cuánto, porque hay un porcentaje de la humanidad que necesita probarse la prenda. Eso yo lo he visto, estando en tiendas, haciendo visual o X, o que estoy ahí, que a veces voy porque me gusta como ver qué compra la gente, qué hacen los chicos de tienda, la gente que entra y sale y todo eso. Y hay los dos tipos de personas. El que llega, no, yo soy medium, como el que llega y que sí, yo soy medium, pero igual me la voy a medir porque quiero ver. Y más con los temas de fit, ¿no? Porque por lo menos en Inditex hay mucho fit de una camisa. Entonces, por lo Inditex, menos, yo Inditex, ahora...
Diferente en todas las marcas.
Yo ahora soy...
Sí, tú nunca sabes.
Yo ahora soy XLAR normal. Si es fit, tengo que ser una o dos XLAR. Igual me la tengo que medir, ¿me entiendes? Entonces, eso va a afectar muchísimo al mercado. Demasiado, demasiado.
O sea, yo soy uno que yo no compro por talla. Yo compro por cómo me queda. Si algo me gusta y me queda, no me importa qué talla es. O sea, yo ni siquiera me fijo. Y es más, Marco sabe eso. A veces... no sé, en algún momento veía alguna prenda que era como, ¿por qué esos 3XL? Y yo, no importa, es que lo uso como una capa, tranquilo, todo sale bien.
Yo creo que de las pocas veces que yo me medio la ropa es porque fui a comprar con Marco.
¿Tú no mides la ropa?
Sí.
No, es muy raro que yo mida la ropa.
No, yo siempre, yo me la,
pero
me
sabes,
la
pongo
de verdad.
A todas mis clientes se los digo, es súper importante, pero yo ya conozco mi cuerpo, o sea, yo estudié esto, entonces... Yo veo la prenda y es como, eso me va a quedar como yo quiero que me quede. Hay veces que la pego, hay veces que no. I mean, life's not fair. Pero, o sea, normalmente me queda la pieza como quiero. Entonces yo no, realmente no me la mido. Pero pienso en esta pregunta por mis clientas que se tienen que medir todo. O sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, no, creo que ya...
Hay gente que le gusta llevarse la prenda a la casa, comprarla, pues pagarla.
Y regresarla.
Se casa y regresa. O sea, es un fenómeno muy común, porque no se sienten cómodos en el probador, porque quieren ver cómo les llega en la casa, porque quieren combinarlo. As a fashion
person, Estados Unidos.
Yo estoy totalmente con que hagan esto, como, you go girl, do that. Pero, ¿qué tal cuando lo vas a devolver? Como,
eso es normal aquí en Estados Unidos, de hecho... Cuando yo tenía producto físico antes, es como que las personas a veces también querían salir a un evento y se llevaban una gorra con la etiqueta, no le quitan la etiqueta a la gorra, la usan en el evento y ya luego la regresan. Es como que, ok, y ahora el otro fin de semana van a otro, es como que ese juego, pero ahora no van a poder hacer eso, también por el miedo de que se van a llevar el virus con ellos.
¿Sabes qué? Yo creo que una práctica que van a aplicar es la cantidad de piezas que te vas a poder medir. Y yo siento que va a ir por ahí porque no puedes tener mitad de la tienda en cuarentena, ¿me entiendes? Y hay personas que se miden 20, 30 piezas, o sea, yo he visto en Zara entrar a gente con casi que necesitan una carretilla para cargar lo que tienen.
No, yo inclusive creo que la gente va, o sea, que las tiendas les va a tocar buscar otros métodos de desinfección. O sea, ¿qué pasa con la nebulización? La nebulización es un método relativamente práctico, efectivo y rápido, pero hemos pensado, y conozco nebulizaciones para industria alimenticia, conozco nebulizaciones para industria de oficinas, pero, ok, ¿cómo va a reaccionar la ropa ante esto? Como, o sea, yo lo pensé el otro día cuando salí, porque mi mamá ha estado súper intensa con la desinfección, ¿verdad? Entonces, zapato que llega a la casa, zapato que baña en alcohol o en Lysol, y lo deja secando fuera el sol. Entonces yo decía como, ok, voy a ponerme estas tenis por si se mueren, como por si el alcohol las mata, no me va a doler tanto que si mata las otras.
Yo los tengo en la puerta, tenemos un par ahí en la puerta, en la entrada, ya. Esa es la que usamos siempre que salimos.
Sí, yo también escogí como un par al principio de esta cuarentena y fue como, ok, tú eres el designado.
Como tú vas a morir.
Sí, ya.
Por ejemplo, las chaquetas, los blazers, yo soy fan, pregúntale a Marco, yo soy fan de los
todo ese tipo de cosas.
De las cosas largas porque ojalá se muevan cuando camino. O sea, yo las amo. Así estoy.
Pero siendo fan. Van a ser son los vectores más grandes.
Exactamente. Entonces, ahí está guardado. Ha salido hace más de un mes.
Yo creo que ahorita mismo, maybe por eso la tendencia va a empezar como que a hacer cosas un poco más slim fitting, por el hecho de que no están por todas partes y no tienen tanto riesgo de contraer o contactar con este virus que no sabemos, ya ni sabemos dónde puede estar. O sea,
es que puede estar en todas partes, o sea, y puede estar planta que lleva el vivero.
Sí, normalmente lo que yo hago con mis zapatos, me pasó al principio, fue que yo tengo un alcohol que es 100%, entonces la primera vez que le eché unos zapatos, al día siguiente ya no tenía el color. Y fue, me los deshizo inmediatamente, entonces dije, no, ahora escogí los peorcitos que tenía y son los únicos, también los pongo a la puerta. Pero reinventándome y leyendo aquí, una pregunta que les quería hacer es, ¿qué piensan sobre la ropa sostenible? ¿Va a generar un gran impacto ahorita en esto o va a ir creciendo poco a poco?
Yo creo que el crecimiento va a ser difícil. Justamente el otro día estaba leyendo en Business of Fashion sobre esto y the luxury segment va a take a toll en esto específicamente, porque la ropa sostenible no es la más económica de crear, porque las telas son más caras. Yo veo a muchas personas haciendo ese intento acá en Panamá, tiendas que están tratando de vender piezas sostenibles, y la verdad es que sí es más cara que la que no es sostenible, entonces creo que por ahí puede ser un poco más difícil, pero yo creo que muchas personas se han empezado a concientizar a raíz de esto, entonces creo que va a ser una tendencia que vamos a ver crecer, pero creo que le va a tomar su tiempo que llegue a su potencial.
Yo inclusive pienso en que más bien las marcas sostenibles en este momento van a tener que repensar cómo están produciendo sus textiles para darles un valor agregado más allá de la sostenibilidad, porque ahorita la sostenibilidad es súper importante y yo inclusive creo que esta pandemia ha puesto como una reinyección o como que volvió a darle vida a ese tema de la sostenibilidad, y creo yo al menos que por mucho tiempo estuvimos hablando tanto de sostenibilidad que hasta cierto punto se normalizó, ¿verdad? Que la gente era como, ay, sí, yo soy sostenible, o ay, sí, yo reciclo, pero realmente no lo hacían, nada más como que era un discurso colectivo que todo el mundo era sostenible, pero no lo era. Ahora con esto de la pandemia se ha vuelto a ver la importancia de verdad de la sostenibilidad, de cómo algo en China me puede afectar a mí a los pocos meses, pero también ahí donde la gente que es un poquito más smart, perdón, dice como que, cool, I see what you're doing. Y algo que se me viene ahorita a la cabeza es Port de Bras, que no sé si conocen la marca.
Amo.
Estéticamente ella siempre ha sido increíble, Clarisa, es la que Clarisa Gaña.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y ella tiene un tiempo que es sostenible ya, ¿no?
Pero las telas de Clarisa son antibacteriales también.
Exacto. A mí lo que me preocupa es que
¿Me escuchan?
Dale, dale.
Sí, que a mí lo que me preocupa de ese tema y de esa pregunta en concreto es que hubieron tantos diseñadores y tantas marcas trabajando para actualizarse con este sistema sostenible del mundo de la moda, que va a ser como retroceder, porque por los altos precios y como ya no va a haber un consumo al 100% de la humanidad sobre fashion y sobre moda, mucho menos sostenible, van a tener que retroceder a usar materiales que ya no querían usar o que usaron en su temporada pasada y que ahora estaban como actualizados con el tema sostenible. Eso es lo que de verdad pienso, que es muy triste, como hablando desde el punto de un diseñador, ¿no? Que en Costa Rica hay varios, aquí en Panamá, como ya Majo lo ratificó, no hay muchos, y han intentado, pero no ha sido lo más viable. Y bueno, en Estados Unidos sí. De hecho, en un meeting que yo fui, en...
Marco, perdón, te quiero interrumpir un poquito ahí, pero, o sea, realmente sí es viable, porque una de mis mejores amigas tiene una tienda que es 100% sostenible y es ethical friendly, lo único es que sí es un costo un poco más elevado, entonces creo que tiene un consumidor designado, su buyer persona muy bien pensado, porque no todo el mundo can afford it, pero sí es posible, y sí hay marcas que no, o sea, que están ahorita mismo en Panamá, que están haciendo este esfuerzo sostenible, que es un very slow fashion, porque sacan muy pocas piezas, pero se está haciendo el intento.
Y yo siento que va a depender, yo estoy en la industria hace 3 años, en la industria sostenible, pero siento también que va a depender de las marcas grandes, si comienzan, como hay unas que ya están trabajando en reciclado y también en cosas sostenibles, creo que el impacto, si las marcas grandes entran al juego, el mundo de sostenibilidad puede cambiar, pero si no, como decíamos los cuatro, va a ser un poco más difícil. Exacto. Y el buyer persona tiene que ser muy designado, que en Estados Unidos es muy marcado ahorita, porque la gente se fija mucho que lo verde, el cuidar al planeta, el cuidar el medio ambiente, le está apostando mucho, no todos, pero sí una parte de esta generación Z o los millennials. Creo que eso sí, dependiendo si las industrias o las marcas grandes entran al juego, y también de los buyer persona que sean muy, el target tiene que ir muy exacto a ese tema, pero es algo bonito mirar cómo nos vamos a reinventar en Latinoamérica. Siento que tenemos oportunidad ahorita de crecer, porque es un mundo digital que cuántos países del mundo no hablan español y nos pueden seguir, ¿entiendes? Lo que cada uno de ustedes hace es demasiado grande, y eso es lo bonito, que nos podemos ir internacional. ¿Entiendes? El tema esto sobre la website de ustedes, ¿cómo la están trabajando ahorita con los temas?
Bueno, en mi website específica, yo sí trato de generar al menos unas 6, 7, 10 notas en el mundo ideal a la semana, ¿verdad? Que estoy tratando de posicionar el newsletter kind of thing there. Yo lo que hice fue que, bueno, mantuve los 4 pilares que lo que siempre manejé, que son fashion and style, beauty and skincare, life and well-being, y culture and society. Sin embargo, por mucho tiempo, fashion and style y beauty and skincare eran mis pilares dominantes. Hoy en día, eso se le dio una vuelta, y culture and society y lifestyle and well-being están skyrocketing en comparación a los otros dos. Digamos, antes por cada 3 notas que yo sacaba de fashion, sacaba una nota de culture. Ahora es al revés. Porque realmente lo que me ha importado en este caso, a mí en lo personal, ha sido como dar a las personas qué está pasando con la industria, qué va a pasar con la industria. Creo que Business of Fashion en eso ha sido mi aliado estratégico, porque realmente tienen estudios de valor con datos de qué está pasando. Pero son datos que a veces hasta para mí, que me podría considerar una persona que sabe de lo que estoy leyendo, me cuesta entender. Entonces, sí. a veces yo llego como, wait, ok, vi este número aquí, me perdí. Entonces, me he esforzado montones en agarrar esa información más bien y hacerla más digerible para la persona. Hacerla y así comentarla como estamos hablando vos y yo. Tengo un artículo que saqué hace poquito que se llama ¿Qué ondas va a pasar con la industria del lujo? O con la industria de la moda, porque es que la verdad es que, o sea, yo me sentaba y decía, es que ¿qué ondas? Como no sé qué va a pasar, no sé para dónde va.
¿Sí?
No, no sé ni siquiera qué pregunta formular para que me dé una respuesta. Entonces, yo me he enfocado en eso y también en generar contenido de soul searching, contenido de well-being, de mira, está bien ser vos, la pandemia no es un concurso de productividad. Mensaje número uno, mensaje favorito estos días: sentite bien, dormí, haz lo que quieras, encontrá tiempo para perderlo, como está bien perder el tiempo. Y en eso me he sentido como mucho mejor manejando este tipo de contenido versus diciéndole a la gente como, mira, está en tendencia el bleach. Y, o sea, igual tengo un artículo para mañana que se llama, que es de tendencia del bleach, porque es una tendencia que está ocurriendo ahorita. Pero ya no es mi 100%. Ahora mi 100% está mucho más enfocado en que las personas se sientan cómodas, en que las personas entiendan qué está pasando, en lograr realmente informarles, porque en este momento, por desgracia, los outlets de comunicación de moda son muy pocos que están hablando del business. Todos hablan del storefront, todos hablan de lo que está pasando ahorita en la tienda, de cuál es la tendencia, de cuál es lo que viene con Chiara Ferragni, con Pelayo Díaz, con todos estos bloggers super cool por allá, pero nadie realmente te está diciendo, mira, las tiendas están teniendo un golpe del 40% de ventas. Macy's, Nordstrom están a esto de cerrar.
JCPenney, ya Neiman Marcus, J.Crew, o sea, una tienda milenaria, por Dios, en bankruptcy.
Tiene 107 años de estar, 114 años de estar en el mercado.
Da miedo, realmente es algo que da miedo, porque si ellos están así, ¿cómo va a estar nuestra economía acá en Centroamérica una vez que esto acabe?
O sea, yo leí el otro día que Nike Swimming, creo. No, Speedo, creo. Puso un nuevo CEO. Y entonces yo le decía como, a este amigo, a este bro le va a tocar feo. Como, imagínate que es promocionar una marca de ropa deportiva para nadar cuando las piscinas están cerradas, cuando no hay olimpiadas y cuando las playas están en confinamiento. Dios. O sea, yo nada más le mandaba mis buenos deseos al señor, porque
como que espero que te vaya bien. Es muy difícil. Yo todos estos días he pensado cómo, o sea, tengo esa ansiedad de saber cómo vamos a volver. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿Qué va a suceder? ¿Habrán meetings? ¿Escogeré colecciones? ¿No las escogeré? O sea, bueno, muchas incógnitas.
Yo estuve trabajando un tiempo con Marco en New Balance. Para nosotros era claro, o sea, cada 6 meses había PLP, cada 3 meses había colección, cada 6 meses y medio había venta con los clientes. Ya eso no va a ser así. O sea, los seasons
gone.
Ya no.
Gone.
Y sobre lo que pensamos. Y es verdad que muchos, lastimosamente, muchos negocios van a cerrar, pero también muchos están creciendo. Y creo que es un tiempo muy, muy bueno para poder apoyar lo de nosotros también, lo nacional.
Lo local, 100%.
Y antes de despedirnos, me gustaría que tuvieran unos minutos cada uno en decirle y expresarse, ¿verdad?, qué piensan o cuáles son sus proyectos. Y al final vamos a dejar las redes sociales. Cada quien tiene un espacio para poder hablar.
Majo.
¿Por qué yo si me presenté de primera?
Bueno.
Dale, Marco. Ya tú has estado aquí.
Bueno, de verdad que, bueno, está un poco ligado a lo que acabo de decir. O sea, no sé cómo me voy a enfrentar a todas las nuevas normas. No sé cómo me voy a enfrentar a todo lo nuevo que el mundo nos está poniendo de frente, que tenemos que mirar, y no sé cómo va a ser el nuevo camino. Sé que va a ser transitorio, porque al tiempo pienso, ya en un año esto pasa, o a lo mejor habrá la vacuna o no habrá la vacuna, y qué va a pasar post pandemia, y uno se imagina que uno va a volver a la normalidad. Pero mientras tanto va a ser un proceso de adaptación muy difícil, por todo lo que hablamos durante toda esta hora, ¿no? cuando uno va a medirse, si uno va a comprar o no va a comprar, lección de vida, sí, por supuesto que ha dejado. Por una parte, viéndole el lado positivo a la pandemia, ha logrado a unir a muchas familias, a muchas personas que estaban peleadas o en discusiones o vivían en constantes riñas. Esto ha hecho cambiar un poco a la sociedad, ¿no? A ser un poco más caritativa, humanitaria. Esas personas que se están dedicando a regalar comida, a hacer bolsas de comida y llevarlas a sectores donde no están llegando las ayudas o donde no están, o donde no están siendo escuchados. Yo he visto cosas por las redes bárbaras, situaciones que uno dice, uno sabe, o sea, por Dios, estás como viviendo en el Palacio de Buckingham, al lado de mucha gente. Con mucha ansiedad de saber todo lo nuevo, preocupado a la vez por los cambios. Yo tenía un ritmo de trabajo muy fuerte, ¿no? Muchos viajes, mucha constante presión en el aspecto de todo lo que hacía, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a pasar a hacer las cosas ahora un poco más pausadas. Nos vamos a tener que también digerir un poco el tema. Imagino que nuestras preventas van a pasar a ser digitales también, porque no creo que vayan a querer viajar los clientes. A lo mejor nosotros tampoco viajaremos a las reuniones o una sola vez. Hay mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad de saber qué va a pasar. Cosas buenas y cosas malas. Pero a la final sí vamos a salir de todo este caos. De verdad que sí.
Gracias. Majo.
Bueno, yo por mi parte, espérate, la pregunta era...
No, lo que tienes ahorita, lo que te estás proyectando y lo que quieres decirle a la audiencia, ¿verdad? Algunos tips o algo.
Bueno, yo por mi parte, en este momento me estoy reinventando como Fashion Over Matter. Yo creo que mi contenido era muy editorial en cuanto a mi Instagram. Yo siempre contrataba un fotógrafo, trabajaba con ella 2 veces a la semana y creo que ahorita estoy reinventando eso, hacer un contenido más orgánico, más real al momento y al mismo tiempo estoy tomando el tiempo que tengo para poder crear contenido más educativo, no solo para futuros clientes, pero también para las personas que me ven y que se sienten en este momento como, wow, me siento completamente perdida, me siento mal como me estoy vistiendo, porque honestamente lo que nos ponemos no solo afecta la forma en cómo pensamos, pero también cómo actuamos y cómo nos sentimos. Entonces, es importante tener todo esto alineado para poder sentirnos bien con nosotros. Entonces, estoy llevando todo lo que es mis asesorías de imagen, mis distintos paquetes a 100% digital, porque la verdad es que sí es una manera más efectiva de trabajar, no estar con el tráfico de Panamá yendo de un lugar a otro. Entonces, le estoy apostando mucho a eso y apostando mucho a motivar a través de mis redes, porque creo que este es un momento de mucha incertidumbre y creo que muchas personas se sienten como, wow, yo quería hacer esto con mi vida y creo que ahora ya no va a ser posible por todo lo que está pasando. Ya me dice, trabajo no existe un futuro, pero yo siento que si tú eres bueno, y esto es algo que siempre me decía mi mamá, si tú eres bueno, siempre va a haber espacio para ti, no importa lo que sea que tú quieras hacer. Y me estoy tomando muy en serio algo que me dijo un muy buen amigo y fue Majo, el próximo año, me lo dijo el año pasado, justo la última campaña que hicimos juntos el año pasado, y me dijo, Majo, el próximo año es un año de cambios y de reinvención y no puedes seguir haciendo lo mismo que estás haciendo porque tú eres Capricornio y a los Capricornios nos va a tocar esto. Creo que él no sabía obviamente que lo que iba a pasar este año iba a pasar, pero la verdad es que me lo estoy tomando muy en serio y estoy reinventando la manera en cómo yo pongo mi figura en las redes sociales.
Gracias.
Y bueno, si quieren más tips de moda y estilo, me pueden seguir en @fashionovermatter o ver mi página web fashionovermatter.net.
Gracias.
Bueno, ya en mi caso, yo creo que esta cuarentena realmente me ha permitido proyectar mejor mis prioridades. Creo que como alguien que trabaja en el lado de marketing y en el lado de fashion communications, que es algo que siempre va a vivir, pero vive tal vez como un poco más de las bambalinas, a donde vive tal vez Marco, donde vive Majo, nosotros estamos en el lado estratégico de las cosas,
y me ha tocado reinventar qué es lo que valoriza, qué es lo que realmente me permite conectar con el cliente final, qué es lo que realmente me permite llegar y hacer esta conexión emocional que después puedo transmitir a una conexión con la marca. Y ya personalmente también me ha tocado pues, replantear mis prioridades, ¿verdad? Como les decía ahora, el blog o mi página, que no me gusta decirle blog, estoy tratando de decirle página. La página ha tenido este cambio donde me importa más que ser this super fashionable figure, más que ser esta persona que es como súper lejana, súper como, ok, ¿quién sos? Quiero ser como vos, llévame tus ways. Ahora es como, ok, no, I'm a friend. I'm the boy next door. Y eso es algo que cuando hice la reconceptualización de la página, fue algo muy importante para mí. The report card, que es mi página web, está conceptualizada para ser the boy next door. Como yo soy el chico que conocías cuando estabas pequeño, que conocías que era el hermanito menor de tu mejor amiga, y de repente, ok, he knows what he's talking about. Como he has something to say. Y en ese sentido, The Report Card busca enseñarte a vos, enseñarle a sus lectores qué está pasando ahorita con la industria, que se sientan cómodos hablando de temas como revenue, como style, como trend, y que realmente entiendan que esto no es una industria elitista ni una industria de gente grosera. Al menos yo como Esteban he tratado de construir mi marca personal as the good boy of fashion. Le pueden preguntar a Marco, literalmente siempre estoy sonriendo que me esté muriendo por dentro.
Totalmente.
Eso es algo que yo creo que a la industria le ha hecho falta y que ahorita se lo están cobrando. La industria de la moda por mucho tiempo quiso verse lejana, quiso verse aspiracional, quiso verse súper cool y ya lo está perdiendo. Pero entonces ese es mi propósito ahora. Si quieren leer más, pueden seguirme en Instagram. Mi username es @EstebanGVillanueva. Y mi página también, Esteban G. Villanueva, y el Instagram de la página es @the.report.card. Entonces, bueno, pues un gusto, Gary, de verdad, por tenernos por acá y disfrutemos tanto.
Un placer tenerlos. Gracias a los tres por estar en el podcast Creando Frente a la Pax. Y para las personas que quieren mirar el video, les invitamos a que lo puedan seguir en YouTube y en las redes de cada uno. También en todas las plataformas estaré poniendo los links de cada Instagram de ustedes. Sí. Y así pues puedan seguirnos. Y muchas gracias a todos por estar sintonizarnos. Y gracias.
Gracias por la invitación. Oh, estuvo súper chévere.
Gusto, chao.
Haremos un video.